El pasado domingo por la mañana, nosotros empezamos el mensaje que se llamó El Precio del Amor. Y tomando en cuenta el contenido de las Escrituras, la abundancia de textos, nosotros fuimos hasta la mitad del mensaje, prometiendo que hoy completaríamos aquel mensaje. Pero en la mañana, tomando en cuenta la visita de la familia Hernández, que estaba aquí y necesitaba oír un mensaje de consuelo, nosotros compartimos el mensaje que se llamó La Reciprocidad del Consuelo. Para mí, personalmente, fue de gran bendición. Y esta noche anhelamos concluir el mensaje que hemos empezado el pasado domingo sobre el precio del amor. Y hemos visto en el primer punto el sufrimiento. Y hemos citado varios textos en aquel mensaje. Y esta noche yo quiero empezar en el segundo punto, que es la misión. El precio del amor es un precio que nosotros, infelizmente, como seres humanos, no logramos conocer en su totalidad. Solamente Dios, quien permitió que su propio Hijo se entregara en sumisión en aquella cruz, sabe completamente la totalidad de ese precio, el precio del amor. Y cuando leemos el texto principal de ese mensaje, que se encuentra en Isaías 53, los versículos 4 y 5 dicen: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dentro de ese texto de dos versículos solamente, nosotros encontramos algo que merece nuestra atención, que son los pronombres personales, en ese caso específicamente nuestros, nuestras, que aparecen en esos versículos 5 veces. Y ellos son muy enfáticos en la declaración profética que encontramos en las Escrituras. Ellos tienen una relación directa entre los sufrimientos del siervo sufriente, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, y las miserias de la humanidad, nuestra carencia, nuestra necesidad. Porque el sufrimiento de Cristo, recibiendo sobre sus hombros un castigo que no merecía, se lo hizo por usted y por mí, por un precio de amor, por una prueba de amor, por una expresión de amor. Entonces, cuando analizamos ese texto, por un lado, nosotros detectamos la culpabilidad de la raza humana. Nosotros lo pusimos ahí. Fue nuestra culpa. Y por otro lado, nosotros miramos la inocencia de aquel que tomó la forma humana para recibir en su cuerpo el peso del castigo que nosotros merecíamos. Sabemos que la descripción bíblica sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo, a pesar de su veracidad, no llega a decirnos completamente todo lo que estaba involucrado en esta experiencia. Porque no se trataba, por ejemplo, la corona de espinas en la cabeza de Jesús, de un sencillo malestar en su cabeza. Los clavos que le traspasaron las manos y los pies. La lanza que fue metida en su espalda. El peso del azote de los verdugos romanos. Sus carnes que se desgarraban de su cuerpo en cada latigazo, porque el azote llevaba una punta metálica para provocar mayor dolor, mayor sufrimiento, para que la gente conociera el impacto de la ira romana. Y lo más difícil de explicar es que en ese drama que tomó lugar en la cruz del Calvario, delante de tantos testigos, y al ser narrada esa historia en toda su veracidad, todavía hoy el ser humano se queda indolente, indiferente, delante del precio del amor pagado por el Señor y Salvador Jesucristo. Ahí se encuentra la rebelión, la rebeldía de todos los seres humanos. El versículo 6 de Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso declara para nosotros la universalidad del pecado. En varias ocasiones he enseñado que nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. El ser humano ya nació un pecador. Ya nació bajo condenación. Porque desde el vientre de nuestra madre hemos sido engendrados en el pecado. Pero cuando el ser humano, delante de esa historia de amor, evidenciada en vidas transformadas, el poder de Dios, y el ser humano en su indiferencia se rehúsa a reconocer su participación en aquella muerte vicaria, su culpabilidad delante del justo. Eso es lo que trae lágrimas, tristeza. Si pudiéramos nosotros, dentro de una expresión humana para Dios, decir que Dios se entristece. Y la Escritura en varias ocasiones demuestra el sentimiento divino, la tristeza de Dios. Y narra, evidencia, pues, que Jesús, delante de la tumba de Lázaro, lloró. Delante de la ciudad de Jerusalén, también lloró. Dios tiene sentimientos. Y uno de los mayores sentimientos de tristeza para Dios es ver que el ser humano rechaza su amor y cambia al Dios que hizo los cielos y la tierra por ídolos, por imágenes, por obras de manos de hombre. Eso es un pecado que le ofende muchísimo a Dios. Entonces, el problema del ser humano no es que sea parte de Dios. Él ya ha nacido apartado de Dios, descarriado, perdido, muerto en sus pecados. Y alguien me pregunta, pero pastor, un niño que todavía no ha nacido, ¿cómo que ha pecado? Si fue engendrado en el pecado, es un pecador. Hablando pues de la misión del Señor, el salmista en el Salmo 130, versículo 3, escribió Jehová: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces, toda la raza humana está dentro de esta interrogante. Nadie podrá mantenerse. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante, el salmista, en el Salmo 143, versículo 2, dijo: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, es imposible para usted y para mí justificarnos delante de Dios. Y la carta a los Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la misión de Cristo al pagar el precio del amor era alcanzar, como el mismo Cristo dijo en cierta ocasión, que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora entremos en el tercer punto del mensaje, que es el meollo de nuestro estudio para esta noche. Hablemos de la humillación y la exaltación. La humillación y la exaltación. Empecemos por Isaías 53, 7 al 10. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Tenemos en este versículo la humillación, porque habla de su aflicción, su angustia. Tenemos en estos versículos las profecías, y lo que yo quisiera enfatizar aquí es lo que el versículo 10 de Isaías 53 dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos años, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esas últimas expresiones del versículo 10 demandan una explicación para que conozcamos bien lo que proféticamente ha sido aqui estabelecido. Em primeiro lugar, hablando de la exaltación del siervo sufriente, el Cordero de Dios, nos dice que verá linaje. ¿Qué significa? Significa las almas que fueron redimidas a través de su sacrificio, de su muerte. Eso será su linaje, su descendencia. Dios está contrastando proféticamente la diferencia entre el linaje humano, nuestra descendencia física, y el linaje espiritual. El Señor verá linaje a través de cada pecador que se arrepiente y a través del nuevo nacimiento tiene vida eterna. Dice también, en segundo lugar, vivirá por largos días. Significa que el linaje que él va a ver, o sea, los resultados de su precio de amor, experimentará una eternidad. La expresión largos días en el hebreo significa una eternidad, un tiempo sin fin. Y dice, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso significa que, tomando en cuenta su humillación, entonces se cumple el hecho de que Dios le va a exaltar, como está en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, Filipenses 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Podemos imaginar que el apóstol Pedro estaba interpretando esta profecía cuando dijo en el libro de los Hechos que no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos. La exaltación del siervo sufriente. Y dice más el texto en el libro de Isaías, y llevará las iniquidades de ellos, o sea, todos nuestros pecados, todos nuestros errores, toda nuestra desobediencia, todo eso Él llevó sobre sus hombros. Y ya no hay condenación para todo aquel que cree. Porque las Escrituras dicen que han pasado de muerte a vida. Entremos en la conclusión del mensaje. Y quisiera decirles que el Isaías 53, a pesar de ser un libro raramente leído por los judíos, a pesar de ser un libro profético, especialmente ese capítulo 53, con una descripción de sufrimiento, dolor, podemos a la luz de las evidencias decir que es uno de los capítulos más preciosos en toda la Biblia, uno de los textos más profundos en las Escrituras, porque su contenido es primordialmente cristológico. Nos habla del Mesías que había de venir y describe para nosotros el verdadero precio del amor de parte de Dios para que pudiera alcanzarnos. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, el versículo quizás más conocido en las Escrituras, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La expresión de tal manera indica una extensión, una cantidad, una dimensión que no podemos nosotros aferir, o sea, medir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí podemos entender por qué existe la Trinidad. ¿Por qué existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? El Padre, para que nosotros conociéramos el amor. El Hijo, para que conociéramos la redención, el perdón, la salvación. Y el Espíritu, para que nosotros tengamos ese sello, esta convicción, esta certeza de que Él nos ha comprado por precio. Un amor incomparable para que nosotros podamos servirle con alegría, exaltando su nombre, cambiando nuestra vana manera de vivir. Y así tengamos la conciencia, la convicción de que la Biblia promete que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo necesita de nuestro testimonio. Sentados aquí esta noche estamos diciendo, qué bueno si fulano pudiera oír este mensaje. Él puede. Depende de que usted le comparta. A nosotros nos toca escuchar y compartir. ¿Qué hubiera pasado si aquellos 12 discípulos hubieran permanecido callados después de toda la evidencia de las cuales ellos fueron testigos? Pero hubo una multiplicación, y a pesar de las persecuciones, de las pruebas, a pesar de los azotes del enemigo de nuestras almas, el Señor ha prosperado a su iglesia. Porque Él verá linaje por largos años, dicen las Escrituras. Hay un precio para el amor. El amor de Dios entregó su vida. Nuestro amor para con Dios. Él dice, Hijo mío, dame tu corazón. Y cuando le damos el corazón al Señor, queremos compartir con la familia, con los amigos, con los enemigos, para que ellos también conozcan esa incomparable historia de amor. Pongámonos de pie y oremos.